Esta es la segunda parte del sermón titulado Obra de Ley y Justificación, número 2. Bueno, he hecho 3 revisiones de Romanos y hay una razón para eso, de modo que podemos tener esto claro en nuestras mentes. Bajo ley están todos los seres humanos en el mundo sin una relación con Dios. Bajo gracia es tener una relación directa con Dios, a través de arrepentimiento, bautismo, amando a Dios, obedeciendo a Dios, recibiendo su Santo Espíritu. Eso es lo que Jesús quiso decir cuando dijo, «Entren por la puerta angosta, porque difícil es el camino que lleva vida, y pocos son aquellos que lo encuentran, pero amplio es el camino que la mayoría de la gente sigue, y muchos van y entran por esa puerta». Esa es la diferencia. Bajo ley es estar en el mundo. Bajo gracia, con el Espíritu de Dios o relación con Dios el Padre y Jesucristo. Vamos a hacer una revisión y empecemos con Abraham. No vamos a estar yendo a muchas escrituras, me estaré refiriendo a algunas de ellas porque hemos ido a ellas también. Todo esto lo necesitamos para acercarnos y entender Gálatas 3. El capítulo más difícil de Gálatas. Recuerda el pacto de Abraham en Génesis 15, donde Dios le dijo, vas a tener un hijo de tus propios lomos. Luego Dios lo sacó y le mostró todas las estrellas y le dijo, si puedes contar las estrellas, así será tu simiente. Tenemos 2 elementos del plan de Dios, 2 elementos a partir de aquel pacto. Y recuerden, una vez un pacto es hecho, no puede agregar ni quitar nada de él. Dios tuvo que establecer algunos subpactos para cumplir su promesa concerniente a los hijos físicos. Encontramos en Génesis 17 cuando Dios dio la promesa que Isaac nacería y sería el padre de muchas naciones, y Sara llegaría a ser la madre de naciones y reyes y demás. Luego, llegamos al nacimiento de Isaac, un año después, y cuando Isaac era de 15 años, tenemos Génesis 22, la segunda mitad del pacto de Génesis 15. La primera mitad del pacto es lo que Dios hizo al prometer su muerte. En ambos casos tuvo que haber una promesa de muerte para ser cumplidos aquellos pactos, y una promesa de muerte de Dios para terminar el pacto con Israel. De eso es lo que se trata Romanos 7. ¿Y qué se le dijo a Abraham que hiciera? Toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas. Aunque Ismael era descendiente de Abraham a través de Agar, él no es contado en la promesa. Dios le dijo a Abraham que tomara a Isaac y lo ofreciera como ofrenda quemada. Esto era para probar a Abraham. Todo el plan de Dios, desde aquel tiempo en adelante, colgaba en lo que él e Isaac harían. Cuando Abraham construyó el altar, ató a Isaac, colocó la madera, lo puso sobre ella, listo para ofrecerlo como un sacrificio. Dios proveyó un sacrificio sustituto, a través de un carnero. Muy semejante cuando entramos al pacto con Dios. Cristo ha hecho la primera mitad. Tenemos que hacer la segunda mitad, nuestra muerte en el bautismo. Es simbólica, pero literal. Es una muerte rápida, porque está muriendo al pecado, pero prometiendo que si vive en pecado, va a morir. Entonces, después que Abraham hizo esto, tenemos algo tremendo en realidad que tuvo lugar, lo cual es esto. Todos los lugares donde Dios muestra su poder y su promesa, Él lo verifica por el cielo y la tierra. Aún Jesús dijo de su palabra, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. ¿Qué dijo Dios después que Abraham ofreció a Isaac, pero Dios intervino para rescatarlo? Él dijo, ahora sé que me temes. Y luego dijo, juro por mí mismo. Esto es más grande que los cielos y la tierra, piensen eso, porque Dios creó los cielos y la tierra. Cuando Él jura por sí mismo, no puede haber promesa más grande que lo que Él ha prometido, lo cumplirá. Esto llega a ser muy importante. Esto también significa que Él cumpliría con la venida de Cristo por el sacrificio para el perdón de pecados, que Él cumpliría que la simiente espiritual sería como las estrellas de los cielos. Este plan fue propuesto por Dios antes de la creación del mundo. Aquí tenemos algo muy importante concerniente a Abraham. Recuerde lo que pasó. Tan solo revisaremos un poco aquí la primera parte de Gálatas. Hablemos de lo que Pablo dijo concerniente a pervertir el Evangelio. Vayamos a Gálatas capítulo 1. Tan solo revisaremos esto nuevamente porque es muy importante. Los falsos profetas, quienes entran en la iglesia de Dios, vienen con prácticas del judaísmo o un ministro quien dice, «Oh, tuve un sueño». Y recuerde Deuteronomio 13, que si un profeta viene y dice, «Tuve un sueño», si él no guarda los mandamientos de Dios o si está exaltándose a sí mismo, no es de Dios. Vayamos entonces a Gálatas, capítulo 1. Y vamos a leer comenzando en el verso 6. Gálatas, capítulo 1, comenzando en el verso 6. Dice así. Estoy asombrado que estén tan rápidamente siendo alejados de quien los llamó hacia la gracia de Cristo, a un evangelio diferente, el cual en realidad no es otro evangelio, pero hay algunos que lo están afligiendo y están deseando pervertir el evangelio de Cristo. ¿Cómo hacen eso? Una de las formas principales es atacando la Pascua, atacando el sábado y atacando los días santos. Siempre recuerde que Satanás es el más astuto de todos. Comienza con tan solo un poquito. ¿Cómo cree usted que llegaron a tener cruces en las iglesias? Oh, bueno, necesitamos identificarnos quiénes somos. ¿Por qué no poner una cruz a causa que Cristo murió en la cruz? ¿Qué dice la Biblia de la levadura? Que un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Y cuál es la perversión? Puede ser cualquier cosa. Un líder diciendo, yo soy el único apóstol en el mundo. Y hemos ido a través de eso. Lo que sea que pueda hacer, decir que tienen que hacer esta tradición de hombres o ley para que pueda ser salvo. Sigamos leyendo, verso 8. Pero si nosotros, o incluso un ángel del cielo, esto está hablando de todos los apóstoles o un ángel del cielo. Y recuerda por qué fui a Primera de Reyes 13, donde Dios envió a este profeta para dar testimonio contra Jeroboam, y lo hizo. Pero luego un falso profeta vino y dijo, un ángel me dijo que puedo invitarte a comer. Pero las instrucciones a aquel profeta eran que no debe comer, no debe beber, debe irse. Haga lo que he dicho y vuelva por un camino diferente. No pare ni coma. ¿Qué le pasó a aquel profeta que Dios envió a dar testimonio contra Jeroboam y la destrucción del altar y demás? Lo que sea que Dios diga, no lo modifique. Por conveniencia de la naturaleza humana. Pueden haber algunos juicios que necesitan ser hechos, pero en cuanto a lo que Dios ha dicho, nunca, pero nunca cambie eso. Solo Él puede. ¿Qué dijo Jesús del Evangelio que Él predicó? Él dijo, la carne en nada aprovecha. Las palabras que les hablo son espíritu y son vida. Es por eso que la condena aquí es tan grande. Leamos, verso 8. Pero si nosotros, o incluso un ángel del cielo, les predicar un evangelio que es contrario a lo que hemos predicado, sea maldito, sin salvación. Y luego lo repite en el verso 9. ¿Y qué pasó con Pedro y los judíos en Gálatas 2? ¿Qué estaban haciendo? Estaban pervirtiendo el evangelio de Cristo al traer una ley del judaísmo, la cual ordenaba la separación de judíos y gentiles. Los judíos pensaban que eran más rectos, más justificados si lo hacían. Y Pablo dijo, están pecando contra Dios. Y ustedes judíos deberían saber que un hombre no es justificado por obras de ley. ¿Y cuál era esa obra de ley que estaban haciendo? La separación, perversión del evangelio hecha por hombres. Entonces Pablo dijo que si hacen eso, están en contra de Cristo. Gálatas 2, en el verso 16, vayamos allá. Voy a leerlo de la Reina Valera. Gálatas 2, verso 16, en la Reina Valera dice así. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esta es una mala traducción de la Reina Valera, e infortunadamente hay mucha gente quienes aún la usan. Si no ha tachado eso en su Reina Valera, hágalo. Tache las palabras las, donde dice las obras, y la palabra la, donde dice la ley, porque ninguna de esas palabras está en el griego. La traducción fiel es, sabiendo que un hombre no es justificado por obras de ley, sino a través de la fe de Jesucristo. Toda la operación de su venida, viviendo en la carne, predicando el evangelio, muriendo a través de la crucifixión, estando en la tumba 3 días y 3 noches, siendo resucitado de los muertos, regresando a la tierra, enseñándole a los apóstoles. A través de la fe. Es decir, usted cree en esto. Sigamos leyendo. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para poder ser justificados por la fe de Cristo. La propia fe de Cristo. Él vino a perdonar pecados, a justificar del pecado. Y nada más puede hacer eso, sino su muerte y su sangre derramada. Y Él hizo eso por fe. ¿Pudiera dar un sermón titulado ¿Cuál fue el acuerdo entre Dios el Padre y Jesucristo? Dice que está escrito en el rollo de un libro concerniente a mí. ¿Y recuerda lo que dice Daniel 10 en el verso 21? Que el ángel vino a revelarle a Daniel lo que estaba escrito en las escrituras de verdad en el cielo. Piensen en eso. ¿Cuánto de todo lo que está aquí en la Biblia ya ha sido registrado en el cielo mucho antes? Es asombroso. Aquí dice la fe de Cristo. Entonces, si cree que una obra de ley perdonará sus pecados delante de Dios y lo pondrá en recta posición con Dios, entonces lo que está haciendo es negando la venida, muerte y resurrección de Jesucristo y su sangre derramada. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Leamos. Nosotros también hemos creído en Cristo Jesús para poder ser justificados por la fe de Cristo. La fe de Cristo en nosotros y su fe para hacer lo que Él dijo. Sigamos leyendo. Y no por obras de ley. No obras de la ley. Leamos. Porque por obras de ley ninguna carne será justificada. Lea con atención, ninguna carne. Sigamos leyendo. Ahora entonces, si estamos buscando ser justificados en Cristo y nosotros mismos somos encontrados pecadores, ¿qué fue lo que pasó con Pedro y los judíos que estaban con él? Leamos. ¿Es Cristo entonces ministro de pecado? Y puede enlazar esto con otras cosas. donde dice, por ejemplo, ¿qué acuerdo hay entre Dios y los ídolos? Ninguno. Sigamos leyendo lo que dice acá. De ninguna manera, porque si construyo de nuevo aquellas cosas que destruí, porque Pablo fue un líder en el judaísmo, sigamos leyendo, me estoy haciendo a mí mismo un transgresor, porque a través de la ley moría las obras de ley. Recuerde, la paga del pecado es muerte. Entonces, él murió. Leamos. Para poder vivir para Dios. Y en Romanos 6 acabamos de cubrir eso. Salir de la tumba acuosa y caminar en novedad de vida. Bajemos al verso 20, dice así. He sido crucificado con Cristo. Note esto, es una declaración tremenda. ¿Cómo dice esto en Romanos 6? Allá dice que hemos sido unidos a su muerte. Entonces, ¿qué debemos hacer para vencer la carne? Crucificar la carne. Leamos acá. He sido crucificado con Cristo, aún así vivo. Ciertamente ya no soy más yo, sino Cristo vive en mí. Porque la vida que estoy ahora viviendo en la carne, la vivo por fe. Esa misma fe del Hijo de Dios, quien me amó y se dio a sí mismo por mí. No anulo la gracia de Dios, porque si la justicia es a través de obras de ley, entonces Cristo murió en vano. Cualquiera puede escribir cualquier ley y clamar que eso lo hace recto con Dios. Estamos entonces ahora listos para ir a Gálatas 3, vayamos allá. Todo está llegando hasta aquí. Es como esto, ¿recuerda el pequeño niño en un triciclo, quien llega a ser un astronauta que va a la luna? ¿Cuánto tuvo que aprender a través de todos esos años de aprendizaje y estudio y poner todas las cosas juntas antes que pudiera decir, ok, estoy dispuesto a hacer esto, entiendo cómo va a pasar, regresaré, si todo sale bien? Entonces vayamos a Gálatas 3 y vamos a empezar a leer en el verso 1. Gálatas capítulo 3, comenzamos en el verso 1, dice así. Oh Gálatas tontos, ¿quién los ha embrujado? Es una terminología muy interesante. ¿Quién los ha traído con palabras hipnóticas? Sería otra forma de decirlo. Leamos. ¿Quién los ha embrujado para no obedecer a la verdad? ¿Y cuál es la verdad? Todo el Evangelio, más el hecho que nada puede perdonar pecados excepto el sacrificio de Cristo, el cual fue hecho a través de su fe y la fe del Padre. Esta próxima frase es muy interesante en verdad, muy profunda. Recuerdo la primera vez que la entendí yendo a través del griego, y les diré acerca de eso. Leamos. Ante cuyos ojos Jesucristo, crucificado, fue expuesto en una proclamación pública escrita. Eso no dice la Reina Valera. ¿Y por qué puse proclamación pública escrita? Porque la raíz de esta palabra es grafe, que significa escrito. ¿Qué tiene que ver esto con aquellos que dicen que tenían tradición oral por 300 años antes que escribieran algo? ¿Cómo podemos confiar en el Nuevo Testamento? Bueno, lo que haremos lo reajustaremos de acuerdo a nuestros pensamientos y nuestra edad, como dicen ellos. Di sermones sobre el seminario Jesús y también en Iglesia en Casa, todos sobre cómo quieren deshacerse de Cristo. Es por eso que Dios lo puso por escrito. Y nuevamente un comentario sobre Biblias. Hay un sitio llamado Fe Viene por Oír. Ellos están leyendo porque hay más de 1000 idiomas que la gente habla en los que no tienen ninguna forma de Biblia. y la mayoría de ellos son tan solo verbales, no tienen mucho idioma escrito. Están traduciéndola en esos idiomas, están leyéndola. Combinado con que tienen un reproductor solar digital que lo usan para leer varias versiones de la Biblia y tienen un pequeño panel solar en la parte de arriba. Entonces, en cualquier lugar en el mundo donde ponga este aparato, y sea cual sea su idioma, que nadie más sabe, lo pone y escucha la palabra de Dios. Cuando considera todos los teléfonos inteligentes y los teléfonos brutos, los computadores y lo que sea, solo en teléfonos inteligentes hay más de 1 billón de personas que tienen una versión de la Biblia en sus teléfonos. Quiero que vean cuán grande es Dios. Estas personas, quienes están haciendo eso, están dedicadas a Dios, y estoy seguro que Dios está ayudándolos a hacerlo, porque Dios dijo que antes del fin, este evangelio será predicado en todo el mundo, a todas las naciones. No deja nada por fuera, bueno, tal vez los pingüinos de la Antártida, y luego vendrá el fin. También dijo en el libro de Marcos, y este evangelio será publicado. ¿Y por qué es uno de los libros más deseados, sin embargo también uno de los más odiados, uno de los más condenados en el mundo, el más popular, y todos van a tener una copia disponible para ellos, especialmente si la ponen en su teléfono? ¿Cuán cerca tiene así la palabra de Dios? ¡Wow! Mejor mantenga cargadas las baterías de su teléfono. Pensaba lo interesante de esta máquina con un panel solar en la parte de arriba. Entonces tienen algunos traduciendo en idiomas nativos. ¿Qué tal eso? Una proclamación pública escrita. Asombroso. Cuando leí eso pensé, ¡wow! Esto es fantástico. Estaba leyendo de cómo algunos de esos teólogos estaban diciendo que todo fue transmitido oralmente. No, fue escrito. Bueno, sigamos leyendo acá, verso 2. Esto solamente deseo saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu de Dios por obras de ley o por el oír de fe? Sí, vaya a Jerusalén 100 veces en su tiempo de vida y recibirá el Espíritu Santo de Dios. Circuncídese en la carne y recibirá el Espíritu Santo de Dios. Sepárese de los gentiles y recibirá el Espíritu Santo de Dios. No, nada de eso. Leamos. ¿O por el oír de fe? ¿Y qué tiene que pasar con eso también? Si oye con fe y lo desea, entonces Dios tiene 7 espíritus bajo el control de Jesucristo. ¿Y qué hacen ellos? Son enviados a todo el mundo buscando a aquellos quienes están buscando a Dios. Aquel irá con usted. Y si continúa en el deseo, entonces eso es lo que le hace hacer a usted, a mí y a todo lo que hacen cuando llegan por primera vez al conocimiento de la verdad. Dios está tratando con nosotros. Leamos lo que dice acá. ¿O por el oír de fe? ¿Son ustedes tan tontos? Habiendo comenzado en el Espíritu, al arrepentirse, bautizarse, recibiendo el Espíritu Santo de Dios, creyendo el Evangelio. Leamos. ¿Están ahora siendo perfeccionados en la carne? Es decir, por medios carnales. Oh, sentémonos aquí, en un área diferente del edificio. Así no nos sentamos cerca de esos gentiles. Como Pedro, uno de los apóstoles líderes, hizo. Piensa el impacto que eso habría tenido en la iglesia si Pablo no lo hubiera corregido. Sigamos leyendo, verso 4. Han sufrido tantas cosas en vano, si ciertamente ha sido en vano. Por tanto, consideren esto, ¿Quién les está supliendo el Espíritu? ¿Y quién está trabajando obras de poder entre ustedes? A través de oración, de sanidades y cosas como esas. Leamos. ¿Está haciéndolo por obras de ley o por el oír de fe? Es exactamente como está escrito. Abraham. Y ahora usted entiende por qué fui Abraham. Leamos. Abraham le creyó a Dios. Esta es una declaración tremenda. ¿Cuál es la diferencia entre creer en Dios o que hay un Dios y creerle a Dios? ¿Obedeció Abraham a Dios? ¿Por qué fueron las promesas pasadas a Isaac? La Biblia nos lo dice ya en Génesis 26. Porque Abraham obedeció mi voz, guardó mi carga, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Él le creyó a Dios. Entonces, ¿qué es este creer? Usted cree y confía en Él y hace lo que Él dice porque Dios lo dice. Sigamos leyendo. Y le fue contado por justicia. Es decir, recta posición con Dios. Leamos. Por causa de esto, ustedes deberían entender que aquellos que son de fe son los verdaderos hijos de Abraham. ¿Qué fue lo que él le creyó a Dios que fue tan profundo? Dios dijo, mira las estrellas, y si puedes, cuéntalas, así será tu simiente. Y Abraham creyó que Dios haría eso. Todo lo demás fluye de allí. Sigamos leyendo, verso 7. Por causa de esto, ustedes deberían entender que aquellos que son de fe son los verdaderos hijos de Abraham. En las Escrituras, Dios, viendo por adelantado que justificaría a los gentiles por fe, predicó el Evangelio de antemano a Abraham diciendo, en ti todas las naciones serán benditas. ¿Cuándo le dio él aquella promesa? ¿Cuando era circuncidado o incircunciso? Antes que fuera circuncidado. Sigamos leyendo, verso 9. Es por esta razón que aquellos que son de fe están siendo bendecidos con el creyente Abraham. ¿No es interesante cómo Dios lo pone de esta forma? Constantemente ocurriendo. Aquí está la comparación, leamos, verso 10. Porque tantos como estén apoyándose en obras de ley, y esto es contrario a los mandamientos de Dios. Esas son obras de leyes de hombres. Sigamos leyendo. Están bajo una maldición. ¿Por qué? Porque obras de ley no perdonan pecados, ni pueden reemplazar el sacrificio de Cristo. Y leamos lo que dice aquí. Porque está escrito, maldito es todo el que no continúa en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Este es otro de los versos muy difíciles aquí. Los protestantes creen que la ley es una maldición. No, está la maldición de la ley por la desobediencia. ¿Podemos hoy hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley? No. No hay templo. Sin embargo, Jesús dijo, el hombre vivirá por cada palabra de Dios. ¿Cómo puede justificar esto cuando dice, leamos, maldito es todo el que no continúa en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas? Porque cuando el Evangelio llegó, todas las leyes fueron levantadas a un nivel más alto, un nivel espiritual, una circuncisión espiritual del corazón y mente, una observancia espiritual de la ley internamente. Jesús dijo, han escuchado decir en tiempos antiguos, no cometerán adulterio. Les digo, no vean a una mujer con lujuria, porque ya han cometido adulterio en su corazón. Eso no está escrito en el libro de la ley. Allí, nada que no sea asesinato o adulterio sería considerado asesinato o adulterio. Ahora tenemos un estándar más alto para vivir que tan solo por el libro de la ley. ¿Puede ir al templo para ofrecer sacrificios? No, Dios lo quitó. Ahí es donde el judaísmo queda todo envuelto en sí mismo, porque rechazan a Cristo. Lo que hicieron fue que tomaron todas sus tradiciones orales, y después que el templo fue destruido, hicieron la Mishnah y los otros escritos que tienen de sus tradiciones, de modo que podían hacer a cada individuo en su propia vida, tan puro como un sacerdote. Eso es imposible de hacer. Ya eso es lo que el judaísmo estaba llevando a los gálatas. Ahora, es por esto que los protestantes llegan aquí y leen esto y dicen, por tanto, no tenemos que guardar la ley. Esto no quiere decir eso en absoluto. Esto quiere decir que las cosas escritas en el libro de la ley, lo cual aplica al pacto físico entre Dios e Israel, no puede ser cumplido en el nuevo pacto. Si trataba de hacerlo, debería hacerlo todo. Si no, lo que está haciendo es absolutamente en vano. Leamos acá, verso 11. Por tanto, es evidente que nadie está siendo justificado ante Dios por medio de obras de ley. Es tan solo a través del sacrificio de Jesucristo y su sangre derramada, lo cual es separado de la ley y los profetas. Leamos, porque está escrito, el justo vivirá por fe. No por acciones externas de ley que puedan hacer. En otras palabras, tiene que ser amando a Dios, orándole a Dios, estudiando la palabra de Dios, viviendo por cada palabra de Dios. Todas esas cosas nos ponen en una relación con Dios. ¿Y qué pasa cuando tiene las leyes y mandamientos de Dios escritos en su corazón y mente? Cuando comienza a pecar, es alertado. No debería hacer eso y se detiene. Es por eso que hay arrepentimiento cada día. Porque Dios, y proyectaremos un poquito esto, Dios está limpiando la mente y corazón con el lavado del agua por la palabra. Eso no es algo completamente diferente. Perdón, esto es algo completamente diferente que tener una religión con rituales, ejercicios e ídolos y cosas como esas. Espero que entienda eso. Sigamos leyendo, verso 12. Ahora entonces, la ley no está basada en fe, pero el hombre que practique estas cosas vivirá en ellas. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Él no nos ha redimido de la ley. Es muy importante que entienda eso. Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Léalo con atención, porque los protestantes piensan que Cristo nos ha redimido de la ley. Sigamos leyendo. Habiendo llegado a ser una maldición por nosotros, porque está escrito, maldito es todo el que cuelga sobre un árbol. Para que la bendición de Abraham pudiera llegar a los gentiles por Cristo Jesús, y que recibiéramos la promesa del Espíritu a través de fe. Espero que todos entiendan esto. Esta parte de Gálatas es la más difícil de manejar, especialmente si es nuevo, especialmente si está tan solo comenzando a guardar el sábado y cree que si no puede hacerlo todo, soy maldito. Su relación con Dios es al creer en Cristo y guardar los mandamientos de Dios desde el corazón a través de amar a Dios con todo su corazón, mente, alma y ser. ¿Cuántos judíos guardan el sábado hoy? La mayoría de ellos lo rechazan, porque este no hace nada para ellos, porque no aceptaron a Cristo. Pero aquellos que lo hacen, ¿Qué hace esto para ellos? Muy poco. Es como la leche, viene con dos sustancias, la leche y la crema. Entonces, si separa toda la crema y toma la leche descremada, solo tiene la mitad del valor. Si consume toda la crema, no tiene el beneficio de la leche. Asimismo, no puede tomar la mitad y esperar los resultados del todo. Esto es difícil de entender, especialmente si está comenzando a entender la Biblia, y luego viene alguien y lo lleva derecho a Gálatas. Ahí lo cierra todo.